el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
¿Qué tal, amigo oyente? Bienvenido a un nuevo programa de El Maestro en Casa.
Es un placer contar con su compañía. En estos minutos estaremos acompañándole su servidor, José Ángel Mora Trejos y Floribeth Solano.
Las siguientes afirmaciones nos introducen al tema de las sociedades esclavistas de la Edad Antigua.
Tema sobre el que trataremos a partir de la semana séptima del libro Sapandí, Estudios Sociales.
El esplendor de las antiguas civilizaciones se dio en la media luna fértil, Mesopotamia y Egipto, en China y la India, así como en Grecia y Roma. Se dio gracias al empleo de la mano de obra esclava. Tanto en Grecia como en Roma constituyeron el mejor ejemplo de las llamadas sociedades esclavistas. Para estas sociedades esclavistas, la primera división se establece entre hombres libres y esclavos. Entre los hombres libres se produce la siguiente división, distinguiéndose los ciudadanos y no ciudadanos. Las mujeres en muchos pueblos no tenían ni voz ni voto. El gran filósofo griego Aristóteles define la esclavitud de la siguiente manera: en la especie humana hay individuos tan inferiores a los demás como el cuerpo lo es del alma, o el animal con respecto al hombre. Son los hombres de los que no se puede obtener nada mejor que el desarrollo de la fuerza corporal. Estos individuos están destinados por la propia naturaleza a la esclavitud, porque para ellos no hay nada mejor que obedecer.
Retomando el tema de las sociedades esclavistas, recordemos que mucho del esplendor y brillo alcanzado en el pasado se debió en gran parte a la práctica de la esclavitud y conquista de territorios.
Por eso, en este programa y los siguientes ampliaremos sobre las características y aportes culturales de las civilizaciones. Sobre ellas nos podemos preguntar:
¿recuerda usted cuáles lugares prefirieron habitar las primeras civilizaciones?
El agua es el elemento vital e imprescindible para la vida, y fue cerca de las riberas de los ríos donde se desarrollaron las primeras civilizaciones de la antigüedad.
Por ejemplo, sabemos que a orillas del río Tíber se desarrolló la civilización romana.
En los ríos Indo y Ganges, la civilización hindú.
En el río más largo del mundo, el Nilo, surgió la civilización egipcia.
En los ríos Éufrates y Tigris surgieron las civilizaciones mesopotámicas como la sumeria, Asiria, Caldea, Babilónica y Persa.
En los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang se desarrolló la civilización china.
Fue así como de una vida errante y nómada se pasó poco a poco a un sistema de vida sedentario,
donde la mayor preocupación de las personas fue explotar la tierra, los animales y la extracción de todos los productos necesarios.
El agua y la fertilidad del suelo de los valles hicieron posible el aumento de la producción de los alimentos.
Con ello creció la población y aparecieron los excedentes agrícolas que permitieron el intercambio de productos, dando así lugar al nacimiento del comercio y al desarrollo, así como la especialización en otros trabajos que no fuera la agricultura.
Los pueblos pasaron de pequeñas aldeas a ciudades, cuya organización supuso el nacimiento de una organización administrativa que se encargaba de establecer leyes y normas para el buen funcionamiento de la ciudad.
De esta manera surge la división del trabajo y la necesidad de un líder guerrero y un líder religioso que diera órdenes de cuándo sembrar y cuándo cosechar, lo que dio origen al Estado teocrático y el surgimiento de la división de clases sociales.
Estas grandes diferencias sociales se dividen de la siguiente manera: monarcas o reyes y faraones, clase alta con derechos y privilegios, obreros y artesanos, clase baja, campesinos y esclavos, sin ningún derecho.
Acerca de todas estas civilizaciones, podríamos aprender gran cantidad de aspectos, pero hoy solo nos vamos a referir a la civilización egipcia.
Durante la Edad Antigua, la civilización egipcia fue grandiosa en todos sus campos.
En la momificación, la agricultura de riego y la arquitectura monumental.
Como por ejemplo, templos, palacios, monumentos, estatuas monolíticas y pirámides.
A propósito de tumbas, ¿tenemos la idea de cuánto tiempo se empleó en su construcción? ¿Cómo y para qué la decoraron?
Tanto el pueblo como la mano de obra esclava trabajaban en dichas construcciones de gran magnitud para el beneficio de las clases altas, en este caso sacerdotes, faraones y nobles. En algunos casos se tardaban hasta 20 años en terminar dichos monumentos.
Entre las obras arquitectónicas tenemos el templo de Luxor, el templo de Abu Simbel y las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos.
Según la creencia religiosa de los egipcios, el fin de la persona no llegaba con la muerte. Ellos creían que había vida después de la muerte.
Es decir, admitían la vida en el más allá. Incluso a las personas de alta clase se les enterraba con los alimentos, ropas y joyas, incluso con los esclavos, porque se creía que los ocuparían en la otra vida.
Mientras que las clases bajas y esclavos se les enterraban en fosas comunes sin ninguna riqueza material.
La máxima autoridad en el antiguo Egipto fue el faraón, que tenía el título de sumo sacerdote, hijo de los dioses, y su palabra era mandato divino.
Los faraones regularon todos los aspectos de índole religioso, militar, político, de tributo y judicial.
Entre los faraones más famosos estuvieron Seti I, Ramsés II, Tutmosis III, Amenofis IV y Tutankamón, que ordenaron la realización de grandes obras que dieron fama y riqueza al imperio egipcio.
Le invitamos a escuchar la siguiente descripción de esas obras egipcias.
Los reyes activaron numerosas obras de canalización que convirtieron al río Nilo cada vez más en aliado de las personas en su lucha contra la esterilidad del desierto y aseguraron la riqueza del país. Como los monarcas eran amos todopoderosos, podían emplear a millares de sus súbditos y esclavos en la ejecución costosa de obras públicas, cuya terminación requirió, a veces, muchos años.
Hemos llegado al final del programa. Le agradecemos su compañía. Le esperamos en un próximo programa de El Maestro en Casa.
Hasta pronto. Que esté muy bien.
Este programa fue producido por ICER,
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.